arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapislázuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
102.5 FM Radio Universidad de Chile. Día viernes comienza Chile a todo color. Agradecerle a la radio y a Patricio Núñez, quien está en los controles.
Hola, Patricio.
Bienvenida, Cristina. Bienvenida, Virginia.
Hola, hola.
Comenzamos un viernes más aquí en Chile a todo color. ¿Qué tal la semana?
Muy bien. Excelente.
Muy bien.
Con buenas nuevas.
¿Cuál es tu buena nueva?
La tengo aquí.
Estoy atorada.
Quiero hablar. Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados de Argentina, por fin, el aborto libre y gratuito para todos los argentinos. Así que estoy muy contenta y mitad de... Nos queda todavía el Senado, pero pero va bien, va encaminado.
Qué bueno.
Así que por fin la lucha de las mujeres en algún aspecto da frutos. Ahora hay que ponerle bueno para que se apruebe en el Senado. Me han comentado que está difícil. Pero, ¿sabes qué? Siento que las mujeres estamos tan empoderadas con esto.
Voy a tirar un chiste, pero me lo voy a guardar.
Me parece perfecto, no es momento.
Porque, exactamente, porque no es momento, pero lo tenía en la...
Sí, este hombre.
Es que da de repente para reírse. Contaba que en el Senado la situación se viene difícil.
Sí, eso decían, o sea, por ahí he hablado con un par de gente y dice que es más complicado porque, bueno, el Senado tiene mayoría peronista y generalmente el peronismo en Argentina es bastante conservador. Así que va a estar más jodido. Pero la verdad que lo que pasó ayer fue histórico y estuvo muy bueno y estoy muy contenta por todas las que están en esta misma pelea.
¿Cuánto hay de contagio entre un país y otro? Porque los colegios en Argentina se empezaron a sumar y se empezaron a tomar colegios por el tema de la educación no sexista.
Sí, pero lo que pasa es que en Argentina hace mucho tiempo que los colegios hubo una reforma educacional. Y a partir de esa reforma se disolvieron la división por género en las escuelas. Ya no se permite. Pero no sé si alguno que otro que sea muy religioso lo podrá hacer. Quizás si es totalmente privado, pero la verdad que eso lo desconozco. Yo tengo entendido que todos son mixtos y que la nueva ley de educación, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vengo, no puede ser sexista. En el resto sí, y por eso yo creo que se vio esa lucha. Es contagioso y me parece perfecto, para eso está la globalización. Algo que tenga positivo, la verdad que me da mucho gusto eso.
Comenzamos con música. Nos vamos a ir con la canción de Lengua Dura, Carta de un Inmigrante, y volvemos acá a Chile a todo color.
LWA, Lengua Dura acá, Carta de un Inmigrante, que ha sido discriminado por gente ignorante. Checa, yo soy solo un obrero y soy como muchos de otro suelo que madruga para ganarse el sueldo. Y lo digo porque todos los días me acuerdo cuando me refriegan en las caras que no soy chileno. Vengo de un país donde el agua potable es un lujo y vine a este país donde una esperanza dibujo para mi esposa y mis dos hijos. Solo mi alma quedo ya, porque solo mi cuerpo y mis palmas están acá. Trabajo de lunes a sábado a todo sol. Me cuesta conversar porque mi lengua nativa es el creol. No hablo bien el español y trabajo sin contrato, pero cumplo bien mi rol. Levanto ladrillos y sacos de cemento, es parte de mi cuento. Solo trato de ganarme la vida y formar un nuevo cimiento. Yo
te amo, Tauri, como eres, porque soy igual a ti. Y de uno que ha atacado fue. Bueno.
siento. Y si en el metro me siento, el chileno me ataca con su falso resentimiento, pensando que le voy a robar el trabajo, usurpar. Por mi color de piel malo me empieza a mirar, pero cansancio me mata y dormido me empiezo a quedar. Hice horas extras, por eso Morfeo me apunta con su dedo, pero él se transforma en una señora que por primera vez veo. Si quieres descansar, vete a tu país, dice. ¿Acaso robar no te tiene cansado? Negro mal educado, hay que jalo por farsas, murmulla siempre esta gente. Roba nuestros trabajos, ahora nuestros asientos son parte de sus lamentos, y todo por descansar en un asiento. Salí y me escapé en la siguiente estación corriendo.
Yo te amo tal y como eres, porque soy igual a ti. Tú y yo unidos a formar este nuevo país. La carta de un inmigrante es un relato de un sueño, de intolerancia, de ignorancia y de esperanza. Y de uno se ha atacado fue, y que termina en un acto de amor.
Asisto clases de lenguaje gratis que enseñan en mi pasaje. Por eso entiendo parte de este mal mensaje. La pena me inunda, la rabia me consumía, porque me difaman sin conocerme. Su ira y su odio a mi oído me sorprende. Soy solo un obrero, no soy un delincuente. Me senté en el suelo y cayeron lágrimas por la desilusión. Nadie me defendió, nadie me prestó atención. Es parte de mi nuevo país, un país sin corazón. En un momento siento una mano en mi hombro, me entra el asombro. Era un hombre alto, delgado, de pelo claro. Me levanta, me abraza y me pide perdón. Perdón por ser un cobarde y por no defenderte, por dejar que otros solo vengan a ofenderte. No supe qué decir, mi mal español, solo traté de insistir. Tú no eres el culpable, la ignorancia lo es. Subimos en el próximo tren y se bajó y desapareció en un tren. Ni siquiera su nombre pregunté. Hasta el día de hoy me pregunto quién era él. Hasta a veces pienso que pudo haber sido un ángel del Edén. Yo
te amo tal y como eres, porque soy igual a ti.
No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
Escuchábamos Carta de un inmigrante del MC Lengua Dura en colaboración con Sol... ¡Ay! Con perdón, perdón. Lengua Dura es uno de los fundadores del grupo Hip Hop Tiro de Gracia. Es que me trabé por un poco porque hoy supe esto del MC, no tenía idea. Esto del mundo hip hop es pero maravilloso, porque siempre tienen cosas muy entretenidas. A mí me gusta mucho el hip hop, escucho poco. Tiro de Gracia es uno de mis favoritos.
¿Y qué te pareció la canción de Lengua Dura que la estrenó esta semana con videoclip incluido?
Está bueno, el videoclip no lo he visto, no he tenido el agrado, pero sí, la canción me gusta. Y me parece que había escuchado otro algún que otro tema de ahora nuevo, o este es como el estreno de este disco.
Que este es el
estreno. Single,
o sea, al menos así me llegó en la semana, me por gusta. Eso lo incluimos,
me gustó mucho.
Ayer comenzó el mundial. Vamos a hablar de fútbol. Nosotros los chilenos no estamos en el mundial, pero hay mundial de todas maneras, así que estamos en modo no mundial.
No,
pero bueno, viendo el mundial. Para eso nos acompaña Eduardo Osterling, quienes nos siguen en redes sociales y nos están viendo en este minuto a través de Facebook Live, y su cara les resulta conocida. Efectivamente, la persona que la semana pasada se ganó el libro.
El afortunado.
Exactamente.
Está cambiando mi suerte.
Por cosas del azar.
La de los peruanos en general.
Entendimos que era futbolero, era peruano, entonces así queremos que hablar con él acerca de fútbol, de Perú, de cómo ver los partidos, de qué esperar, y se va a sumar a la conversación en un rato Juan Araya, dueño de las parrilladas La Uruguaya, el primo.
Ah.
¿No son primos suyos? ¿No son primos suyos?
Sí, son primos hermanos, de hecho, pues están al ladito, así que ya me encantan los uruguayos, los bonaerenses tienen algún que otro ahí roce. Oye, pero yo quería alegrarme mucho porque, bueno, me da mucha alegría que Perú esté en el Mundial, quería aquí comentárselo. Y me da mucho gusto porque creo que mientras más latinoamericanos tengamos en el fútbol, más entretenido se hace, porque no sé, por eso por ahí el fútbol
europeo
me encanta, igual me gusta, lo disfruto, qué sé yo, pero no.
Lo que pasa que, como han dicho algunos comentaristas, lo que tiene el fútbol latino es que tiene ese saborcito que le da más show, más color, más.
Sí.
En cambio que los otros son como un poquito más estructura, o sea, siempre es como una misma estructura.
De hecho, el VAR no.
¿Cuál VAR?
No, ese VAR que han inventado.
El VAR malo. Ah, el, no el bueno.
No, ese.
Pero Eduardo, ¿qué se siente vivir todo esto que nunca en tu vida lo habías visto?
Efectivamente.
Verlo fuera, desde Chile.
Gracias por darte cuenta, primero, que tengo menos de 36 años. Se agradece, sobre todo por mi dieta últimamente. Se siente bastante extraño, la verdad, porque uno genera una suerte de caparazón a partir de tantas veces que las cosas salieron mal, digamos, de los casi, de las matemáticas, de la calculadora eterna, y de no verse cuajar esa historia que te cuentan cuando niño del Perú de los 70s, de los afros, del mejor mediocampo del mundo, digamos, ¿no? por los pocos años que fue. Entonces es emocionante, en tanto, claro, uno se enfrenta un poco, uno tiene llega a vivir un poco de esa magia que te contaron.
Sí, es rico.
¿Y cómo es vivirlo en Chile? ¿Cómo? A ver, yo trabajo en Plaza de Armas, tengo la oficina en el piso 21 de Plaza de Armas, y puedo ver la Plaza de Armas desde una perspectiva envidiable para muchos. De hecho, la nieve, el edificio es horrible, echaron abajo un edificio,
un lujo patrimonial,
exactamente, que era la juguetería Kraus, la echaron abajo para construir esa torre, pero la vista es muy bonita. De hecho, la nieve la puedo ver desde ahí, pero cada partido de la selección peruana he visto cómo salen a las calles con tambores, cómo han salido a celebrar, cómo celebraron la clasificación en la Plaza de Armas. ¿Cómo se vive este ambiente estando lejos de Perú?
La verdad es que los fines de semana en general son futboleros, particularmente más que los peruanos, los colombianos, ¿no? Uno lo ve en las camisetas. Ajá. Pero en particular, un domingo en la tarde, con Mundial, sin Mundial, con Perú en el Mundial o no en el Mundial, uno pasa por algunas calles de Independencia, de Recoleta, por el centro mismo, y siempre te encuentras con un par de camisetas de Alianza, unas 5 camisetas de la U, una media camiseta de Cristal, digo, para seguir la promoción de
la U es Universitario Lima, no, sí, la U de Chile.
Ah, eso que te iba a decir.
Eso, Alianza Lima, Universitario de Deportes.
Ah, okay.
Entonces son cosas con las que uno se encuentra, o en el caso colombiano, camisetas del Atlético Nacional, que me parece que es un contingente considerable, y se notó para el partido con Colo-Colo del comienzo de este año, me parece.
Sí.
Ay, no me acuerdo.
Sí, jugaron por Copa Libertadores, sí. Vino a jugar Nacional.
Sí, entonces esa misma gente se ha activado, digamos. Esa gente, ya te diste cuenta que no estaba usando la camiseta porque era la última polera de la semana, sino que efectivamente había un entusiasmo.
Y claro, siguiendo lo que te decías, Jorge, vivir estas emociones fuera de la tierra, de la madre patria, ¿cómo es? Porque me imagino que ahora en Perú la cosa debe estar así, pero por todo lo alto. ¿Qué has sabido de eso?
En Perú está descontrolado, ¿no? En particular a nivel comercial. El otro día comentaba que por suerte lo estoy viviendo aquí, digamos, porque puede ser mucho. Al final, bueno, esto, el fútbol se entrega al mercado, sin duda, sí. como cualquier cosa que sea atractiva para la gente.
Y como pasó.
Y con ello se explota todo lo que se pueda. Entonces, obvio, para una persona normal, digamos, verse tan hiperestimulado te hace hasta obviar otros niveles de análisis que tú tenías sobre la disciplina en sí, digamos, o sobre otras cosas.
Eso que tú dices es verdad, porque justo hoy con mis compañeros de pega estamos hablando de eso, de que cada vez el fútbol está tan comercial, pero tan comercial con esto de las grandes marcas, que prácticamente entonces los jugadores no juegan. Porque cuidado que si lo golpea, lo lesiona, no sé qué, porque entonces ya no sirve para modelar tal cosa aquí y allá. Entonces, en el fondo ya no estás jugando como se debería jugar, ¿me explico?
Sí.
Entonces, igual a veces como que uno siente que a lo que tú ibas que se va perdiendo el sentido.
Claro, pero lo interesante en particular de la Copa del Mundo es que...
Es la Copa del Mundo.
Entonces tú sabes que esos mismos viejos que quizás jugaron con pinzas algunos partidos en la Copa del Mundo saben que es donde lo que va a quedar registrado en la historia, por más hipercomercializado que esté, por más aprovechado por grandes marcas que incluso intoxican a nuestra juventud, por decirlo de algún modo. O sea, las marcas más
Coca-Cola. Sí, porque son no es ni una dietética.
Claro. No, exacto.
Tú sabes que ahí los jugadores son conscientes de que ahí se va a marcar la historia,
sí, digamos, obvio.
De la disciplina, y si ellos están inmersos en ello.
Y aparte que deben tener todo su cuerpo asegurado.
Sí, por supuesto. Sí,
claro, ¿sabes qué? Que le pase algo a Messi en una pierna.
Exactamente. ¿Y cómo van tus apuestas?
Mis apuestas, yo siempre fui, siempre estuve en contra del grito del sí se puede.
Lo cual
me hace siempre pensar que si vas a jugar tienes que jugar a ganar.
Sí.
Así que mi apuesta es Perú campeón.
Siempre. Muy bien, bravo. Me parece bien.
Se suma a la conversación un embajador de los uruguayos en Chile.
¿Ya?
Nación que sí sabe, o sea, que sabe ser campeón y que siempre le tienen fe a su selección. Juan Araya, ¿cómo está? Bienvenido a Chile a todo color.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo viviste primero que todo el triunfo uruguayo a la uruguaya hoy en la mañana?
Mira, increíblemente, como lo ha hecho muchas veces Uruguay, pero no terminamos de acostumbrarnos, nos hace sufrir demasiado en el último minuto y todas esas cosas así, pero al final lo disfrutás, ¿no? Y como que descansás, pero la tensión del momento y la presión que aparecer como favorito, hay un tema por ahí, nunca favorito, siempre desde atrás, ¿viste? Pero cuando aparecemos favorito siempre nos cuesta mucho.
Sí.
¿De cuándo que no ganaban en un debut? ¿O el mundo?
No.
Hace 48 años, el primer partido.
Wow.
Mira.
Juan, bueno, tú aparte de ser el embajador no oficial de los uruguayos en Chile, eres un fanático del fútbol. Si Uruguay empieza a avanzar en la Copa, ¿llegas a Rusia o no llegas a Rusia?
¿Yo?
El año pasado llegaste a Corea.
Sí, sí, fui al Mundial de Corea, pero lo pensé en un momento y hoy mismo estuvieron los medios, Mega, Fox y todo eso, y si viajo con el hijo y el administrador que tengo es chileno, entonces el mismo me dijo, van a ir los medios y decir, la uruguaya, po. Entonces nos quedamos acá para por lo menos dar entrevistas, entonces hoy estuvimos en Fox y en Mega.
Muy bien.
Y un par de radios también, ¿no? Y fue el primer partido, entonces iba creciendo, esto se va llenando. Hoy tuvimos más de 200 personas, exigimos solamente que llevaran termo y mate porque regalamos pizza, torta fiambre, empanada.
Eso te iba a preguntar, ¿qué se come a las 8 de la mañana hinchando por Uruguay?
Mate.
Claro, pero fue un regalo que hicimos, de antemano lo teníamos planeado y le dijimos, traigan el termo y mate y que lo demás lo colocamos nosotros.
¿Y las 200 personas que llegaron eran todos uruguayos?
Sí, todos uruguayos. Sí.
¿Y qué tienes
¿Qué
tienes preparado para los próximos partidos?
Algo muy parecido, porque son todos en la mañana, pero el próximo es a las 11, o sea... ese ya parte con
termina
el primer tiempo y ya arrancamos ya con parrilla.
Muy bien.
Perfecto. Mira, aquí en el estudio nos acompaña el antropólogo Eduardo Osterling, él es peruano y con él estábamos conversando hace un rato de cómo es vivir lejos de la patria, lejos de los compatriotas, citas como el Mundial y más tú que tienes este rol como de aglutinar uruguayo.
Sí, sí.
¿Cómo se vive esta fiesta estando lejos de la tierra?
Yo creo que, mira, por las vivencias, tanto personal y gente que ha ido y se ha devuelto y ha vuelto de vuelta, uno analiza la situación y se da cuenta que uno se hace más patriota afuera, quiere más a su país estando afuera.
Oh.
Lo engrandece, lo idealiza. Y estando adentro, y estoy hablando generativo, todo, yo creo que la gente no se da cuenta de lo que tiene. Y cuando uno sale empieza a añorar las cosas de su niñez, las añoranzas de su tierra y empieza a agrandecerla y a idealizarla. Yo la parrilla a la uruguaya lo hice con lo mismo, por una añoranza y todo eso, y resultó un negocio.
Bueno, qué bueno.
Te felicito.
¿Y la hiciste pensando en Uruguay y se está llena de chilenos?
Sí, sí, por supuesto, sí, pero sí, tal cual es. Por ahí, por el 90 y algo, empecé a fabricar chorizo, vino un canal de Uruguay, colocó el cónsul, porque juntaba gente, y después, viste, un mismo embajador, Carlos Pita, me coloca... que soy el embajador no titulado, como mismo dijiste, por juntar la gente y acumular. Entonces yo quería hacer una casa para juntar uruguayos.
Mira.
Hacer un club de bocha, ir a jugar al truco y toda la cosa que se hace en Uruguay. Y la abro y me empecé a llenar de chilenos y vi que la cosa partía para otro lado. Y si yo quería mantenerla, tenía que seguir ese camino, porque el uruguayo me aparecía los fines de semana y de tarde en tarde. Y es lo mismo que pasa ahora en el Mundial, viste, estábamos llenos, pero ya mañana, bueno, ¿qué mañana? Hoy en la tarde ya nos llenamos de chilenos y que lo que corresponde, ¿no? Si uruguayos en Chile o en Santiago deben haber... En Chile hay como 6.000, creo, pero en Santiago hay como 2.000 y algo. Y
tenías 200 y, en la parrilla, que no...
Claro,
buen porcentaje.
Claro. Y te das cuenta, entonces... Sí, pero acá son 16 millones que yo puedo atacar.
Muy bueno.
Y los negocios son los negocios.
Por supuesto.
Juan, y para el resto de la gente que nos escucha de otras latitudes, ¿pueden ir a ver partidos, los que son más tarde, los que son a la una? ¿Pueden verlos?
Sí, ahora ya estaban viendo, vieron Portugal con España, llegaron unos españoles ahí, y porque vengo llegando a la parrilla, me vino, ya estoy en casa. Y sí, por supuesto.
¿Y qué cosas pueden disfrutar en la uruguaya?
Bueno, nosotros tenemos chorizo por fabricación propia, que son la mitad de carne y la otra parte de cerdo. Morcilla, que es la paralela a ustedes, que es la prieta, que es con nueces, y un paté, lleva un paté, no, y lleva una cebolla frita que no se nota, y lleva nuez moscada, y las nueces le cambian el sabor, no tiene nada que ver con la prieta.
Sí.
Tenemos la pamplona, que es una pechuga de pollo rellena con tocino, morrón y queso, envuelta en una tela de cerdo, que hace cambiar el sabor del pollo y hace un gusto bien diferente con el cerdo, ¿no? Es muy rica.
Estamos aquí todos con hambre, se están disparando.
Se me ruge la panza.
Mira, Juan, antes de despedirte, quiero conversar contigo dos cosas que a mí me parecen relevantes. La selección uruguaya, quienes fueron los primeros campeones del mundo en un mundial celebrado en Uruguay. Antes de eso habían sido campeones olímpicos. Pero en el año 34 desisten de ir al Mundial de Italia.
Y el 38.
Y el del 38 por el tema del racismo.
No es tan así.
¿Sí? Cuéntanos un poco
la
historia.
No es tan así. Al 30 no viene Italia.
Sí. No viene Italia. Viene ningún país europeo salvo Francia.
Exactamente. Y Uruguay, por devolver la mano, y bueno, entre comillas, devolver la mano fue... Mira, hace poco dieron... ¿cómo es para la creación o la... no me recuerdo, hay una serie y la están dando en un canal uruguayo y sale los inicios del 24 y el 28 y ahí hay un moreno Andrade, el negro Andrade, y era como el portugués Ronaldo, era una estrella. Y se sacaba foto y todo, entonces no había esa parte que se tergiversó, no sé por qué razón, el tema del racismo. Ah. Y la otra era el mes y algo en barco para ir al otro lado.
Ah,
entonces
claro.
Los italianos no vinieron y Uruguay les devuelve la mano, no va.
No.
Y Uruguay al ver salir campeón el 30, no va el 34 y el 38, después se suspende por la guerra,
sí,
y reaparece el 50 en Brasil y vuelve a salir campeón del mundo.
Lo que te hablaba yo del racismo tenía que ver con el racismo que se vivía en Europa, porque los uruguayos fueron donde, o sea, la negritud se incluyó inmediatamente en la selección, a diferencia de los brasileños, que hasta el 50, hasta el Mundial del 50,
no habían
participado la gente negra en la selección.
Mira.
Sí, pero nosotros, por eso te digo, el 28 y el 30 estaba el negro Andrade. Y fue una estrella, toda la gente lo encontraba como raro, no sé, capaz que crean que era de otra parte, loco, porque incluso hay una demanda por ahí de un país creyendo que Uruguay había jugado con africanos. Y claro, y eran gente nacida en Uruguay.
Sí, pues.
Claro, es descendencia igual, ¿viste? De África, de los esclavos y todo lo que pasa.
Como es la herencia que tenemos todos los latinos, la mayoría de los latinoamericanos.
Bueno, Juan, queremos agradecerte este contacto. Y la última pregunta, ¿cómo le va a Uruguay en el Mundial? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde...?
Mira, hoy dos medios me lo dijeron y no sé si ubicás a un argentino, el Mostaza Merlo.
¿Sí?
Paso a paso, dice.
Mirá. Ah, vamos con el Mostaza, paso a paso.
Claro,
hasta paso, el último minuto.
Sí, sí. Bueno, eso ya lo estaba diciendo el maestro. Los partidos no terminan cuando el árbitro pitó.
Y así, a la uruguaya.
A la uruguaya.
Ah, exactamente. Eso está plagado de tanto Peñarol como Uruguay lo ha hecho, ganando en el último minuto.
Bueno, Juan,
pero nosotros no, en sí, la mayoría de los uruguayos, yo creo que vamos cumpliendo metas de a poco y soñando, todos tenemos el derecho de soñar y vamos soñando de a poquito. Entonces el próximo partido claro, uno internamente sabe que es un partido ganable, si jugamos con Arabia, pero está, que se termina a 90 minutos y después seguimos con Rusia y así sucesivamente.
Y a la Uruguaya siempre, sí, Uruguay, Uruguay siempre a la Uruguaya. Bueno, Juan,
ese es el tema.
Agradecerte el contacto y dejar invitado a toda la gente de la colonia uruguaya y a todos los que quieran ir a disfrutar del fútbol a las parrillas uruguayas. ¿En las dos sedes o solo en la de José Domingo?
En la de Caña se vive todo porque ahí llevamos cuerdas de tambores, habían 10 personas, 11 tambores hoy, tocando justamente la música afro-uruguaya que es el candombe.
Uh-huh. Así que ya saben, a disfrutar del candombe a la parrilla uruguaya. Gracias, Juan, y nosotros seguimos continuando. Chao, conversando acá con Eduardo. ¿Dónde vas a ver mañana el debut de Perú?
Tengo un puñado de opciones.
Ah, muy bien.
Claro.
¿Cuáles son los lugares que
recomiendas? Lo complicado es la hora, porque la clasificación, por ejemplo, la vi en un local que se llama Donde Carloncho.
Ajá,
que,
muy famoso.
Que queda por Metro Einstein, me parece. Sí. Que es un teatro antiguo, súper bonito. Y lo que hacían esos viejos era proyectar en las cuatro paredes del teatro.
Wow. O sea, que no te perdés.
Que HD ni que nada, o sea, mejor en el cine, claro, tipo cine.
La cara de Gareca del tamaño de un Moaya.
Ay, me muero. Sí, sí, sí,
sí. Vamos a hacer un corte y seguimos conversando con Eduardo Osterlin, antropólogo peruano, sobre todo lo relativo al Mundial. Volvemos en Chile a todo color.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier sobre la revolución feminista por una educación no sexista, el fondo político de la crisis en la Iglesia Católica, artículos sobre las mujeres en Arabia Saudita, el ecosocialismo, el tráfico de los datos personales y el bicentenario de Carlos Marx. El libro del mes, datos históricos sobre la democracia cristiana. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 13 horas, 1 de la tarde, Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre.
¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securitysat.cl.
Chile es a todo color porque en la selección chilena de fútbol, 9 jugadores nacionalizados han vestido la roja. De ellos, 7 han sido argentinos, 1 español y 1 peruano. Primer ejemplo se registró en 1921 con el delantero español Juan Legarreta, que solo jugó un partido y no anotó. Una situación similar ocurrió con el peruano José Balbuena, de Universidad de Chile, que también apenas disputó un encuentro con Chile y sin marcar.
Estamos de regreso aquí conversando con Eduardo Osterling sobre el inicio del Mundial. Tenemos una argentina, estuvimos con un uruguayo, estamos con un peruano. Vienen 2 colombianos, nos va a faltar. ¿Quién nos va a faltar? Nadie.
México.
Brasil.
Bueno, Panamá. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa Brasil?
¿Cómo? Pero sí.
Eduardo, nos estabais contando dónde ver los partidos, dónde poder disfrutar.
Bueno, el clásico siempre fue la conga, ¿no? Después estaban El Sol, que ese es antiguo también, que también dejó de existir por eventos trágicos. El encuentro peruano, y yo lo que recomiendo es que busque su restaurante de barrio más cercano, que lo hay. Los peruanos somos un poco como los chilenos, somos como piolas, digamos, hasta que llega la tarde,
hasta que
digamos.
Hasta que dejan de ser piolas.
Sí, sí. Así que busque a su local más cercano, porque lo hay. Y la gente está particularmente entusiasmada por la épica del relato que se ha generado de la clasificación de Perú, que ha sido un proceso largo también. Tuvo como dos partes de una misma eliminatoria, sí. una
desastrosa,
que parecía que se venía la historia de siempre, y una reemergencia, en parte gracias a los puntos que pidió Chile, sin duda.
Por supuesto. Sí, obvio, estuvo Chile involucrado.
Pero a los puntos que ganó Perú, porque fue a ganar Ecuador.
No paró de ganar.
Fue empatar a Buenos Aires.
Efectivamente. Y ese gol último para la clasificación de Pablo Guerrero de tiro libre. Y la hermandad latinoamericana del final de ese partido cuando se acerca
Falcao con Guerrero.
Falcao y le dice Guerrero, somos hermanos.
La hermandad, en todo caso, venía de antes, cuando Ospina toca el tiro libre de Guerrero.
Efectivamente.
Que ahí parte la hermandad.
Sí. Oye, otra cosa que les quería contar es que en esa misma línea... Me buscó un colega hace poco, cineasta, y estamos levantando un documental de la experiencia migrante del Mundial. En Ajá. particular con, o sea, vamos a par, el documental va a partir con el caso del Mundial, sobre todo la población peruana y colombiana.
¿Y cómo se vive el fútbol estándole?
Sí, eso va a estar buenísimo. Desde, bueno,
qué bueno.
Sí, un proyecto, bueno, él tiene un proyecto anterior que se llama Etnocinema, tiene una web etnocinema.cl. donde ha trabajado también en algunas cosas del tema del fútbol también. Y sí, bueno, como dicen ustedes, es potente cómo se está viviendo en esta ciudad, sobre todo en la contraposición de que Chile no está yendo, entonces hay tensiones, pero también hay un apoyo considerable, más grande del que uno se pudiese imaginar, digamos.
Sí, aparte que la unidad peruana, después de la sanción de Guerrero, de que se iba Guerrero, volvía Guerrero.
Y ¿cómo te pusiste feliz con la vuelta cuando dijeron, bueno, no hay sanción?
Mira, justo se me rompió el teléfono y le puse un cromo de Guerrero.
¡Ay, no, de verdad! No. Una figurita. Sí, sí. ¿Qué? Fue un alivio, ¿no? Es un alivio.
Fue un alivio.
Y no se sabe si juega mañana porque parece que está lesionado.
No.
No es por lesión, al parecer. ¿No? Parece que es solamente es
un
una
shock.
Lesión técnica.
Oh.
Táctica.
¿Cómo?
Más encima de la decisión táctica.
Sí, bueno, al final Perú clasifica jugando los últimos 2 partidos sin él.
Sí, contra Nueva Zelanda.
Y juega los amistosos sin él, todos. Y igual sigue manteniendo un rendimiento, y eso es algo... despersonalizar el equipo ha sido central para el desarrollo.
Eso te iba a decir, de porque yo pensaba el jugador que quedó ahora fuera porque ahora vuelve Guerrero. Pobre, imagínate, estuvo claro, preparándose un claro, montón de tiempo sí. y dice, no, ¿sabes qué? Ahora, volvió la estrella.
¿Tú qué opinas de eso, de lo que dice la Virgen?
De hecho, llegaron unos memes por Facebook en ese tiempo de un peruano tirándose en paracaídas y cosas por el estilo. Debieron hacerlo tipo reality, sino que alguien aprieta un botón y se abre el piso, algo por el estilo.
Sí, porque...
Pero lo que es central para entender la figura de Guerrero es que su aporte aquí y en el extranjero, digamos, fuera de Perú, se entiende que el aporte de Guerrero es el aporte técnico y de la fuerza y de que es un tremendo delantero. Y sí, sin duda ese es un gran aporte, pero a un nivel simbólico es mucho más lo que aporta. En Perú, de hecho, vivimos una sociedad extremadamente patriarcal, ¿no? Diríamos más que esta. Y en ese marco, Guerrero de joven no tenía el peso que tiene ahora, no tenía el fútbol que tiene ahora, y se le, entre comillas, mariconeaba. Se le trataba de amanerado, como débil, o sea, no débil, porque se notaba que entregaba todo, y eso se agradecía, pero se le marcaba como débil, porque en los finales del partido se frustraba y tiraba la botella y lloraba, y lo pasaba mal, sin duda. Pero en lo que eso ha devenido en su asentamiento como adulto y como futbolista ha sido en demostrar que esas ansiedades que tenían esa forma de expresarse en ese momento y que eran ninguneadas por el patriarcado, digamos, eran ese ímpetu que necesitaba la selección para salir adelante, para jugar con concentración, para creerse capaces de ganar algo, ¿no? Y es algo ahora, extrapolable a cualquier otra cosa, sin duda. Eso es lo lindo.
Ahora, cuando contás eso, pienso como en Medel, ¿cierto? Como que Medel, nunca nadie lo juzgó jamás de haber sido como una niña, afeminada, sí. Pero tenía como esa cosa de amurrarse, de enojarse, de mandar toda la... y que se comía con cuantas tarjetas rojas. Y un momento, viste, que paró y se puso serio y dijo, bueno, soy un profesional. Y ahí dirigiendo, haciéndose el moderador.
Se puso serio en todas partes de la vida, porque Medel...
Era bravo.
Bueno, Eduardo, queremos agradecerte la visita a Chile de Todo Color. Un placer poder hablar de fútbol contigo. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a hablar sobre el Festival del Bambuco que se va a realizar este domingo en la parroquia latinoamericana.
Cuando se cante el joropo, cuando se cante el joropo, sé que se va a bailar, el mundo parece poco. Íbamos cantando, íbamos bailando, íbamos tocando, caramba, que me vuelvo loco. En mi tierra todo es gloria, cuando se cante el joropo, cuando se cante el joropo, sé que se va a bailar, el mundo parece poco. Íbamos cantando, íbamos bailando, íbamos tocando, caramba, que me vuelvo loco. Sirvame un trago y a cinco, sirvame otro día 50, y sirva y sirva sin descanso, hasta que pierda la cuenta. Y vamos a bailar al son de este joropo, la vida hay que gozar. Sirvame un trago y a cinco, sirvame otro día 50, y sirva sin descanso, hasta que pierda la cuenta. Y vamos a bailar al son de este joropo, la vida hay que gozar. No hay guayo que resista este joropo caliente, por eso está con celos su compadre el aguardiente. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, llevando triple guitarra pa' cantar el sanjuanero. No hay guayo que resista este joropo caliente, por eso está con celos su compadre el aguardiente. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, llevando tipi guitarra pa' cantar el sanjuanero.
Pintamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Pintamos el mundo en Chile.
Estamos de regreso acá en Chile a Todo Color con Sandra Milena, porque yo la tenía anotada como Sandra solamente, y con Oscar Reyes. Ellos son parte de la organización de la fiesta y el reinado del bambuco que se hace celebrar en la parroquia italiana este domingo a partir de las 2 de la tarde. ¿Qué era lo que estábamos escuchando para que le digan a nuestra audiencia qué estábamos escuchando?
Bueno, lo que estábamos escuchando hace un momento es el bambuco. El bambuco es una muestra musical. Hace parte de una festividad tradicional del departamento del Huila, un departamento de Colombia. Esta fiesta es una forma de conmemorar el día de San Pedro, San Juan y San Pablo. Uh-huh. Se hace anualmente, tradicionalmente a partir de junio, en los últimos días de junio. Son 11 días los que se celebran este festival, pero pues nosotros acá por el tiempo uh-huh. y por todo lo vamos a hacer en un solo día, el domingo 17 de junio a partir de las 2 de la tarde, donde pues va a haber una muestra cultural, baile, uh-huh. Muestra gastronómica, artesanal, comparsas.
Pero fíjate que eso de celebrar los santos, ya Brasil con las fiestas juninas también celebra los tres santos, Colombia y Venezuela también lo va a celebrar, así que en diferentes fines de semana, qué bien. Y ustedes como organización, ¿cuánto tiempo han estado en esto para que pueda resultar bonito?
Buenas tardes, esto ha tomado más o menos el tiempo de lo que llevamos este año. Uh-huh. La propuesta fue directamente al director Cristian Osorio, uh-huh. que en este momento se encuentra en las instalaciones con la logística. Uh-huh. Esto fue una tarea bastante ardua ha sido uh-huh. una gran responsabilidad, uh-huh. Pero por el momento todo se ha a cabalidad se ha cumplido y ha sido excelente, ha sido súper bien. Porque en realidad yo soy de Colombia, pero soy de Cali.
Ah.
Pero pertenezco a como al comité.
Ah, okay.
Y he aprendido muchísimo del Huila.
Esta es una fiesta que viene del Huila.
Sí, porque yo soy caleño, entonces yo soy más que todo salsa.
Claro.
Salsa.
O sea, que ese baile prácticamente tú no lo conoces.
No.
Lo viniste a conocer aquí.
Sí, pero igual conozco más que todo de la cultura de nosotros, porque en Cali también se baila el sanjuanero, pero es diferente.
Ya.
Diferente como el movimiento rítmico. Pero en cuanto a la organización del evento, uh-huh. Me ha gustado todo y ha sido bien.
Qué bueno.
¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Qué es lo que la gente va a poder disfrutar este domingo?
Ya, la gente va a poder disfrutar de una muestra de baile de 5 candidatas, quienes van a disputar ese título de reina del Bambuco Santiago de Chile 2018. Además de esto, van a haber muestras folclóricas, tanto del Huila, de Colombia en general, de Chile, Brasil, comida, artesanías típicas, tanto del Huila como de Colombia. Uh-huh. ¿Qué más? Van a poder disfrutar de 3 artistas, los cuales son Marcos Márquez, La Parranda de Beto y la Orquesta Combo
Bacano.
¿Y cuántos compatriotas esperan más o menos?
Pues la verdad, nosotros estamos a una espera de unas...
más o menos entre 500, 600, 700 personas.
800
y
personas.
Y que no es necesario que sean compatriotas.
Sí, claro. La idea no es necesariamente reunir solamente colombianos, sino que los chilenos y todos los migrantes uh-huh. hagan parte de esta fiesta y que conozcan el folclore. La idea es que nosotros, como embajadores de cultura, uh-huh. demos a conocer claro. esta fiesta, que es una muestra, como se dice en Colombia, es un reinado nacional, muestra internacional del folclore. Entonces, esa es la idea, poder llegar a todas las personas, independiente de su nacionalidad, a que celebren con nosotros de la misma forma esta festividad.
¿Y tú, Sandra, de qué parte de Colombia eres? ¿Eres del Huila?
Yo soy del Huila. Jopita. Yo soy del Huila, la capital, Neiva.
¿Y cómo ha sido encontrarte con esta fiesta acá? Porque entiendo que no hay mucha gente del Huila viviendo en Chile.
No.
Cristian es uno.
Sí, y claro. Realmente no hay mucha gente del Huila, pero esta fiesta, como lo digo, es una fiesta que se celebra, es una festividad a nivel nacional e internacional. No solamente, pues en Chile va a ser su primera versión, pero ya se celebra en Houston,
mira,
Estados Unidos, y
en Japón.
Ya lo están haciendo en Japón, y pues obviamente están buscando otros mercados. Igual nosotros también en la primera versión, Chile ya entra como parte. Entonces la idea es que la gente conozca, más que por el hecho de ser huilenses, a pesar de eso traspasa fronteras, sí, porque todo el mundo para, como ahí hay un lema que dice, todos los caminos en junio conducen a Neiva, al Huila, porque es una fiesta como por decir...
los carnavales de Barranquilla.
El carnaval de blancos y negros.
En paz el de blancos y negros. Ajá,
O el carnaval de Barranquilla. Entonces la gente ya, sin ser del Huila, conoce que es el festival, el reinado nacional.
Me imagino que vamos a ver mucho color, mucha alegría.
Alegría, mucho sabor.
En realidad los vestidos son muy hermosos, son llenos de flores. Sandra fue la encargada de traerlos.
Ella
llegó hace poquito de Colombia.
Oh. Ah, viene recién llegando.
Sí, llevo aproximadamente 2 semanas.
Ah, imagínate.
Sí. Ah, ¿te agarró la nieve?
Sí, pero ya había vivido acá en Chile. Ah, bueno. No acá en Santiago, pero sí en el sur.
¿En qué
Puerto
parte?
Montt.
Ah, oh. O sea, de frío sí sabías.
Sí, ya sabía, ya me esperaba, pero ha hecho bastante.
Uy, ¿cierto que sí? No, demasiado. Mucho.
¿Y ahora vienes de vuelta o vienes solo para la actividad?
Realmente vengo a cumplir con este compromiso que como comité organizativo, pues sentido de pertenencia, estamos cumpliendo con lo que las funciones que nos delegaron. Sí tengo pensado y en mis expectativas está volver a Chile, no sé cuándo, pero pronto será. pero no, en el momento vengo de ida por salida.
Perfecto.
Y en el Huila, ¿cómo se vive esta festividad? ¿Cómo es estar ahí cuando celebran?
Sí, esto la verdad es de mucha adrenalina. Como le digo, son 11 días en que cada día hay un cronograma diferente. Se elige la reina del barrio, se elige la reina de las empresas, la reina de los municipios, porque allá se llaman municipios, son 32 municipios dentro del departamento del Huila. Aparte de la reina del municipio está la reina nacional. Entran a concursar todos los departamentos, Antioquia, Bogotá, Medellín, Cali. Pasto, Cali, demás. Bueno, aparte de elegir esa reina, hay cabalgatas. Estas fiestas son sinónimo de cabalgatas. Hay comparsas, hay bailes, comida. La lechona es una, por ejemplo, una comida típica en ese tiempo. El asado huilense, que es una carne acompañada de un envuelto, arepa, y una bebida que se llama el guarapo o...
¡Ay, la guarapita!
¿Masato, no?
Sí, el masato.
Sí. El guarapo es el que es de cañada.
De la caña.
Sí, sí, exactamente.
El rico helado.
Muchos prefieren tomarlo con limón o pura vitamina del guarapo. Pero hay que sentarse.
Sí, porque es fuerte.
Es fuerte.
Es mucha vitamina. Entonces te puedes
compensar en el momento.
Es como la sopa de marisco.
También. Sí. Una sopa de bagre después de estar enfermo.
Oye, lo último que te iba a preguntar, las candidatas a reina, ¿cómo las eligieron? ¿Quiénes son?
Pues la convocatoria fue abierta, no fuimos como muy discriminativos en ese sentido de que tenían que ser 100% colombianas, ¿no? Obviamente, pues se postularon, la mayor parte son 4 chicas colombianas de diferentes partes, 3 son... Ah,
2 son del Huila.
Son 4. 2 son del Huila... No, las 3 son del Huila, una es de Cali y una chica así de Chile.
¿Y todas sí tienen que saber bailar?
Sí, sí o sí. Este festival, como se dice, es una muestra folclórica y lo principal es sanjuanero, el bambuco. Entonces tienen que cumplir con esto.
Con ese requisito.
Sí, porque para elegir a la reina se califica casi el 60% del baile.
El baile
tiene 3 pasos y tiene 8 figuras.
Pero ustedes igual las preparan, es decir, si alguien tiene idea y dice, ok, yo quiero formar parte de esto, pero enséñeme un poquito, ¿ustedes lo hacen o
sí,
no?
Sí, eso pasó, que el director también fue profesor de como de 3 chicas.
Ah, ok.
Y otro compañero también del Huila se encargó de entrenar a las 2 chicas.
Qué bien.
Sí, la verdad, este festival es tradicional en cuanto al baile, entonces es un baile arduo, exigente. Como lo decía mi compañero, son 3 pasos, 8 figuras que se tienen que hacer de la mejor manera. Son 2 pasos los que se exigen más. Entonces la bailarina tiene que dar lo mejor de ella. Además de eso, pues mostrar los pasos al público, al jurado. Y sí.
¿Hay un jurado o la gente puede aplausómetro?
No, no. El festival siempre exige, sea la reina de barrio, la del municipio, la del departamento, exige un jurado calificador quien se encarga de ver cada paso minuciosamente. Como te decía, son 8 figuras y de esas 8 figuras hay 3 pasos que son realmente importantes. Está la arrasada del ala, la invitación, el coqueteo. Entonces ellos se fijan en esto para poder así reconocer quién lo ha hecho de la mejor manera y así elegir su reina.
Bueno, Sandra, se nos acaba el tiempo, así que los micrófonos son suyos. Invite a la gente para este sábado, para de los dos, el que quiera hacerlo.
Mi amiga que tiene más conocimiento.
Entonces,
domingo,
todos,
¿no? Domingo.
Sin importar la nacionalidad, están invitados este domingo 17 de junio a participar del primer festival que se realizará en la ciudad de Santiago a partir de las 2 de la tarde.
¿La entrada es gratuita o hay que pagar?
La entrada es liberada.
Buenísimo.
Sí,
así que,
entonces,
chicos,
los esperamos a todos a partir de las 2 de la tarde para que disfruten con nosotros de este primer festival folclórico y reinado del Bambuco Santiago de Chile 2018.
La parroquia italiana, Bustamante 180, a la salida del Metro Parque Bustamante.
Así es. Sí.
Bueno, nosotros les agradecemos la invitación y vamos a ir con la cartelera cultural que la presenta Marta Rocha y Colombia Cultura Itinerante. Vamos a esperar la cortina y Cristina va a empezar con la cartelera.
Hola. Hay un Festival Internacional de Cine Indígena de Gualmapu que en junio tendrá un espectacular que ya está ocurriendo, ciclo de cine con diversas películas sobre diversas realidades de los pueblos originarios. Esto se está dando todos los lunes del mes en el Centro Cultural de España a las 19:30 horas, en donde en Avenida Providencia 927 en Santiago. La actividad es gratuita. También está el colectivo teatral Cuatro Vientos, Nómades del Mar. Para el resto del mes nos sorprende con un espectáculo que ahonda en la valoración de la cultura cahuéscar a través de un viaje por la imaginación a las regiones más australes de Chile. Esto será este sábado 16 y 23 y domingos 17 y 24 de junio, en donde en la Biblioteca de Santiago en Matucana 151 a las 16 horas en el auditorio. Así que esto es para toda la familia y es también completamente gratuito. NAVE abre 2 convocatorias en materia Corpo Sensible y Zona Andina, que es un programa de residencias iberoamericanas del 2018 para artistas residentes en Chile, de Perú, Bolivia y Ecuador. NAVE entonces abre esta convocatoria que llama a artistas de todos estos países a presentar proyectos de creación e investigación en el campo de las artes vivas, esto es danza, performance, música, teatro y todos sus cruces inimaginables, que ya está haciendo y va a terminar este 15 de junio para que puedan entregar sus proyectos y que serán becados durante 14 días de trabajo al interior de NAVE. Hay que enviar el proyecto con el asunto Convocatoria Zona Andina 2018 a convocatorias@nave.io y latina io. En el Centro Cultural Gabriela Mistral hay una convocatoria musical popular para realizar conciertos y usar el estudio de grabación del GAM. Esta convocatoria privilegiará las propuestas que integren miradas o lenguajes contemporáneos dentro del campo de la música popular. El GAM no cuenta con líneas obligatorias para su programación. Las temáticas y los estilos artísticos para esta postulación son libres y deben responder a los intereses creativos de los postulantes. Se hace énfasis en géneros distintos a la música clásica, dado que GAM ya cuenta con una oferta estable en este lenguaje musical mediante sus convenios de colaboración vigentes con otras instituciones. La recepción de proyectos se realizará vía correo electrónico a convocatoria2018@gam.cl. Escuchen bien. convocatoria2018@gam.cl desde el día lunes 22 de mayo y se extenderá hasta el domingo 25 de junio, o sea, les quedan 2 semanas más. A las 0 horas termina esta convocatoria. Los resultados de la selección se publicarán en la web del GAM durante la última semana del mes de junio o la primera semana del próximo mes, es decir, julio. Pasando a otro panorama, la Subdirección del Desarrollo Social de la Oficina de Migrantes, Municipalidad de Santiago, va a tener un taller que es sobre legislación chilena. Los tópicos, regularización y nuevos cambios en la política migratoria chilena. ¿Cuándo va a ser? el viernes 15, es decir, hoy, y el próximo viernes 29 de junio en el Palacio Álamos en Santo Domingo 2398 a las 18:30 horas. ¿Cuáles son los requisitos? Que sean de la comuna de Santiago preferentemente. Los interesados, por favor, enviar sus datos, es decir, nombre, teléfono, mail, comuna, al siguiente correo: ksilvag@munistgo.cl. Repito, ksilvag@munistgo.cl. Son 30 cupos por día, así que tienen que escribir para reservar.
Y estamos listos con
¿sí? Chile ya, a todo color. Ya se acabó el tiempo.
Agradecerle la sintonía, agradecerle a Radio Universidad de Chile, Radio Antonia FM y Radio JGM por retransmitir y transmitir este programa. Patricio Núñez estuvo en los controles. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.